Yo, nena, yo, princesa, les decía, es el nombre de una película que se estrenó esta semana, que cuenta la historia de Luana, una historia real, la primera niña trans que tuvo un documento acorde a su identidad autopercibida en Argentina y en el mundo. Y Yo, nena, yo, princesa, es también el nombre de un libro, es el nombre del libro que escribió su mamá, Gabriela Mancilla, que bueno, además, en todos estos años que llevó además la batalla por conseguir el DNI, ¿no? Y tantas luchas contra prejuicios habidos y por haber. Bueno, Gabriela llegó desde el libro hasta esta película. Les cuento, la dirección es de Federico Palazzo, está protagonizada por Eleonora Wexler, por Juan Palomino, por Valentino Vena y por Isabela Gese, que es una niña también transgénero. Y estamos en comunicación con Gabriela Mancilla, a quien vamos a saludar. Gabriela, buenas tardes. Irina Hauser te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están?
Muy bien. Con ganas de que nos cuentes... Primero, bueno, ¿de dónde viene la frase, no? Yo, nena, yo, princesa.
Bueno, esa frase es la que Lulú pudo expresarme cuando tenía 2 años de edad para decirme que no se sentía cómoda con el género asignado al nacer, con todo este estereotipo, normas heterosexuales, cisgénero, patriarcales, de todo esto que las personas depositamos en las niñas cuando nacen. Y obviamente si nacen con pene esperamos que sean varones y si nacen con vulva esperamos que sean mujeres. Y en realidad los genitales no definen la identidad de las personas, la construcción subjetiva de la identidad de las personas no pasa por ahí. Y lo que Luana pudo expresarme después de muchas manifestaciones con el cuerpo y manifestaciones emocionales lo hizo en palabras. Y fue cuando me dijo yo, nena, yo, princesa, cuando tenía 2 años de edad.
¿Luana es un nombre que eligió ella?
Sí, es un... Primero, obviamente, que tenía un nombre que yo le había puesto, al cual no respondía, y después de manifestarme su identidad, decirme quién era, y yo no entender, porque la realidad es esa, desde los 2 años hasta los 4, fue un sinfín de consultas con médicos, con pediatras, con neurólogos, psicólogos, psicólogas que no sabían decirme qué era lo que le estaba pasando. Yo no entendía, no tenía información y a los 4 años fue determinante porque ahí fue donde se eligió ella su propio nombre y me dijo que si no le decía a Luana no me iba a contestar. Y ese nombre lo sacó de otra niña del jardín que era amiga de ella y es ahí donde termina de cerrar este proceso identitario para decirle quién era, no solo con expresarlo con el cuerpo, con este deseo del yo nena, sino con un nombre, ¿no? Un nombre que ella misma se había elegido.
¿Cuántos años tiene hoy, Luana?
Y Lulú ya tiene 14 años. Esto pasó hace 10 años atrás. La ley de identidad de género ni siquiera estaba aprobada todavía. Luanita pudo ir a ese jardín de infantes siendo Luana, respetada con ese nombre, por más que su DNI dijera todo lo contrario. Y luego cuando se aprueba la ley de identidad de género en el año 2012, Lulú ya tenía 5 y fue que ahí decidimos ir a pedir la rectificación de la partida de nacimiento bajo la ley de identidad de género y nos lo negaron por ser... muy pequeña, en ese entonces no estaba la reforma del Código Civil y consideraban que era una menor impuber, que podíamos haber manipulado su identidad, que estaba influenciada. Bueno, nadie quiso firmar. Obviamente violaron la ley y eso fue... lo que impulsó esta búsqueda por el reconocimiento de la identidad de Luana, que llegó un año después cuando cumplió los 6 años.
Vos hablabas antes, bueno, de esto que es la identidad de género autopercibida, ¿no? En el momento que Lulú empezó a hacer estas primeras expresiones que vos contabas, ¿no? ¿Se te cruzó algo de esto por la cabeza? ¿Lo tenías en mente, digamos, no? Porque uno intenta ponerse también en tus zapatos, imaginar esas escenas. Y claro, hoy lo podés contar, elaborar, decir, transmitir, incluso compartir con otros. También tenés Infancias Libres, ¿no? Que es una organización muy importante. ¿En ese momento se te representaba algo de esto o no?
No, la verdad es que no, vuelvo a repetir, no, en el año 2011, imagínate, no había nada, no existía, no se hablaba de la autopercepción del género, y cabe aclarar que todas las personas tenemos identidad de género y todas las personas, absolutamente todas, nos autopercibimos. Esto a veces coincide con el género que se nos asigna al nacer y otras veces no coincide. Históricamente se patologizó poniéndolo como un trastorno de la identidad o como disforia de género, ¿no? Dentro de todo esto que también se suma las creencias de lo perverso, de lo anormal, y en realidad estas construcciones entran dentro del binomio varón-mujer, del rosa celeste, de la nena del nene, ¿viste? O sea, esto es una construcción identitaria que existió siempre, pero bueno, fue históricamente repudiada, rechazada, expulsada. Yo no tenía información y al no tener información, la desesperación era enorme, pero lo único que hice fue abrazarla ante esa desesperación. No intenté, una vez que Luana se eligió su nombre, no intenté corregirla, no intenté castigarla, no intenté adoctrinarla, al contrario, busqué información y al llegar a la CHA, a la Comunidad Homosexual Argentina, la licenciada Valeria Paván me confirmó esto y me dijo, déjala ser. Y vi un documental también donde hablaban de niñeces transgénero.
¿Y el libro cómo fue que empezaste a escribirlo? ¿Y en qué momento?
Y el libro Yo Nena, Yo Princesa, Luana, la niña que eligió su propio nombre, que lo publicó la Universidad Nacional de General Sarmiento, es un libro que jamás lo pensé como libro, sino que era mi diario íntimo, donde iba anotando todo lo que nos estaba sucediendo, necesitaba contárselo a la psicóloga sin olvidarme nada, y también fue un desahogo. Fueron notas, cartas que intenté dejarle a Luana para cuando creciera y viera cuánto yo la amaba y cuánto la amaba su familia, que le pusiera valor a su vida. En ese entonces había un 80% de índice de suicidio en las personas de la comunidad travesti trans. Hoy ha bajado, pero sigue siendo preocupante porque hay un índice de suicidio del 40%. Y la expectativa de vida sigue siendo la misma que hace 12 años atrás, o sea, hasta los 35, 40 años podemos contar que es la expectativa de vida de una persona trans travesti por el cúmulo de violencias que acumulan por esto mismo, ¿no? Por no responder a la norma. Entonces, cuando se le da el DNI a Luana y en los medios de comunicación salieron a decir que yo era una loca esquizofrénica, me diagnosticaron con el síndrome de Munchausen, dijeron que estaba loca, cada cual opinaba sobre esta historia, yo necesité contarla, que saliera de nuestra voz, porque entendí también que era una manera de colectivizarlo, y con el deseo de ayudar a otras familias, de que otras niñas o niños no pasaran por lo que Luana pasó, donde todas esas violencias que atravesamos en esta película se cuentan de una manera poética, de una manera digna y sumamente respetuosa. Obviamente no fue la realidad, atravesamos violencias que todavía tenemos las secuelas. Por eso la intención era que ninguna otra persona pasara por esto. Y como guía, viste, mirá, nosotras pasamos por todo esto. Me acuerdo que en el libro les pedí a la Universidad General de Sarmiento expresamente que hubiese dibujos. Esos dibujos que se ven en la película son los dibujos reales de Luana y son los dibujos que también están en el libro, porque es una manera de expresión de la identidad. Cuando una niñez se dibuja a sí misma desde los distintos lugares, tanto en la casa, en el jardín, donde sea, en la escuela, ¿no? Deben prestarle atención a esta manifestación.
Gabriela, me acuerdo, el año pasado alguna vez te contacté en algún momento triste cuando falleció César Cigliuti, hablando de la CHA, y estabas en medio del rodaje de la película. Acompañaste mucho, entiendo, el rodaje de la película. Quería preguntarte cómo fue esa experiencia y cómo te fuiste relacionando, tanto vos como Lulú, con los actores y las actrices.
Bueno, en primer lugar, tuve mucha comunicación y relación y creamos un vínculo hermoso con el guionista y director de la película, que es Federico Palazzo. En primera instancia, vino a casa, conoció a mi familia, la conoció a Luana, la escuchó. En realidad tenía que ver con eso, ¿no? Se metió en nuestra familia, en nuestra casa, donde pasó todo lo que le pudimos transmitir también. Y luego, bueno, conocí a Leonora Wexler, a Juan Palomino, bueno, al resto. Y estar ahí también fue el lugar que me dieron de respeto, ¿no? Estás contando una historia y las personas están ahí,
Claro.
viéndola. O sea, esto no es algo que queda contándonos la historia de Juana de Arco. No, acá hay una persona que es Lulú, que está mirando cómo van a contar su historia y el respeto fue increíble, por eso salió la película que salió. Y fue difícil transitarlo, ¿no? Porque obviamente no somos del mundo del espectáculo nosotras, pero fue difícil porque era revivir todo lo que nosotras habíamos vivido de violencia, ¿viste? Es
Claro.
como volver atrás, mucho más con el progenitor también, ¿no? Volver atrás y revivir una y otra vez en cada escena todo aquello, pero desde este lugar ya, ¿viste? Ya empoderada, habiendo transitado tantos años. Creé y armé la Asociación Civil Infancias Libres, donde acompañé a más de 500 familias, no una, dos, tres, 500 personalmente. Y las miles que se vieron beneficiadas con todo nuestro recorrido, de todo el material que hemos dejado, no solo el material bibliográfico, porque después del libro Yo, Nena, la Universidad General Sarmiento publica Mariposas Libres, Derecho a Vivir una Infancia Trans, y este año salió mi tercer libro que se llama Soy, que tiene relatos de niñeces y adolescencias, travestis y trans. Hemos hecho un recorrido increíble. Junto a la asociación hemos armado, lanzado el primer informe estadístico a nivel nacional que tiene 200 experiencias de niñas, niños como Luana, para que impulse políticas públicas, para que sea de consulta. Hemos tenido también tres libros autogestivos. Tenemos un laburo y un recorrido enorme para que hoy se pueda llegar a hablar de niñeces trans travestis, como se está hablando.
Una de esas historias es la de Isabela, ¿no? La pequeña actriz justamente que interpreta a Luana, ¿no es cierto?
Sí, Isabela es una niña trans de la asociación, la familia pertenece a la Asociación Civil Infancias Libres hace más de 3 años, pero también lo es Azul, la otra niña que hace de Luana, la nena del jardín, ella también es una niña trans de la asociación y en el final también aparecen chicos trans, adolescentes,
¿Y qué le
como
pasó
extras.
a Lulú finalmente con la película? ¿Cómo lo vive ella? ¿Cómo lo
Le
vivió?
encantó, le encantó. Yo pensé que quizás la iba a cuestionar más. No, no, me miró y me dijo, me encanta. Y en ese me encanta su carita, ¿viste? Y aparte me dijo, es más linda que nuestra historia. Porque,
Como en las películas.
y las violencias, yo creo que se llevan en el cuerpo. Siento que le hemos salvado la vida a un montón de niñeces, salvándole la vida a Luana, y que esta película va a ayudar para eso. Yo creo que ese es el éxito que va a tener. Quizás, no sé, hay personas que en este mundo del espectáculo esperan otra clase de éxito, pero el mío personal, y confío plenamente también en Fede Palazzo y en la productora, que la idea es salvar la vida de un montón de otras niñeces. Esta peli tiene mucha información, se van a sentir muy atravesadas las personas que vayan. Ahí está el reflejo de la sociedad que seguimos siendo, y eso es lo peligroso. Y lo más importante para mí es pensar que después de ver esta película, ¿qué van a hacer? Quienes vean la película, ¿qué van a hacer después? porque una cosa es desconocer y otra cosa no, la estás viendo, ves todas estas violencias, no solamente tenés que conmoverte y sensibilizarte, sino que apelamos a la responsabilidad de una sociedad que ha puesto en esta expectativa de vida tan baja a una comunidad que no tuvo el abrazo que tuvo Luana. Yo creo que es un mensaje sumamente potente y quizás a veces incómodo, ¿no? Porque hablar de niñas con pene o hablar de niños con vulva, pero es una realidad, existen, no es algo para debatir o discutir la existencia, pero sí qué es lo que vamos a hacer con esa existencia.
Pensaba que desde que, bueno, desde que Luana empezó a decirse nena, princesa, Luana, pasaron muchas cosas en la historia de nuestro país, ¿no? Conquistas de derechos muy importantes en las que seguramente esta historia y otras tantas habrán tenido bastante peso. ¿Cómo lo vivís eso? Digo, me refiero también a leyes concretas que han salido, ¿no?
Y es que esto no podría haber sido sin todos estos factores importantes. Uh-huh. Y el Estado, imagínate que es realmente uno de los factores más importantes. La ley es una herramienta, pero la conciencia de la sociedad y la responsabilidad de cada institución, eso no puede faltar, no podemos mirar para otro lado. Imagínate que después del DNI de Luana hubo 1.400 DNIs más de menores de edad. O sea que no es un caso aislado, por eso se toma esto para mí, la protagonista real de esta película es la infancia travesti trans. No, ni siquiera es Luana, no es Isabela, no es Azul, es la niñez travesti trans que debe de ir dentro de un contexto y ese contexto es su comunidad travesti trans. ¿Viste? Y un Estado que pueda acompañar. Hoy estamos hablando de un decreto de DNI con X, que tampoco representa una a una las identidades, pero rompe con esa idea de varón-mujer y nada más, la diversidad humana. Basta de estas normas que han castigado a tantas personas, y esto se levanta arriba de un montón de muertas. Y eso es un montón de travesticidios y transfemicidios. Esto se levanta todavía buscando y preguntando dónde está Tehuel. Las vidas trans, travestis, también importan. No deben dejar de ser menos valiosas porque no responden a los mandatos socioculturales. Esto es una realidad que te guste o no, la compartas o no. Esto sucede. Y esto puede suceder en tu hogar también.
Gabriela, pensaba, Luana tiene un hermano mellizo, ¿no?
Sí, Elías.
¿Y cómo vivió él este proceso y también la película? ¿Y cómo se fue transformando la relación entre todos ustedes?
Bueno, Elías es el pilar, el más importante que tiene Luana. Siempre ha estado ahí y siempre supo antes que yo qué era lo que Lulu quería, con qué quería jugar, qué quería que le regaláramos, que se conectaron de una manera increíble siempre, y siempre mirándome como diciendo, vos no estás entendiendo, mamá, yo te lo explico. Elías es un adolescente que tiene Asperger, y en esto de poder enseñarme tantas cosas también, ¿no? La autenticidad, para que mi hijo Elías me diga que la película le gusta, que está de acuerdo. Me dijo una frase hermosa que fue, porque teníamos miedo al principio, no sabes cómo esto va a impactar en la sociedad. Pueden salir a destrozarte, ya sabemos, que ya nos lo han hecho otra vez, o pueden salir a respetar nuestro tema. Y él me dijo, es importante, estamos quedando en la historia. Se van a acordar de vos, Luana. Peor es que nadie te recuerde y que nadie sepa que existís. O sea, esto es importante para otros niños y otras niñas, ¿viste? Y lo escuchás y tiene una madurez, una entereza, una autenticidad maravillosa. Donó todos sus autitos para las escenas y el tucán que aparece en la cama es el peluche con el que Elías ha dormido cuando era niño. Están las muñecas de Luana, los dibujos. Han participado mis hijes con mucho amor para que se cuente su historia. Lo importante ahora es ver a cuánta gente le importa todo esto, ¿no?
Seguro que a mucha. Gabriela Mancilla, te agradecemos muchísimo esta comunicación con Gente de a Pie. Un abrazo muy grande para vos y para tus hijes.
Muchas gracias. Vamos a estar bancando. Hoy, mañana, pasado, este fin de semana, es muy importante que todos vayamos al cine para que la película se siga sosteniendo. Es un tema que tiene que importar porque habla de los derechos humanos y habla del derecho de las niñeces y el derecho a la identidad. Muchísimas gracias.
Un abrazo, Gabriela.